Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, pues vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Juan y vamos a estar en el capítulo 2. Vamos a terminar el capítulo 2. ¿Quién diga amén? Pues por fin. Ha sido muy interesante. Hemos estado estudiando pasito por pasito este libro y ya hemos aprendido muchas cosas que, bueno, no sé para ustedes, pero me han ayudado bastante a mí. Pues miramos primeramente en la inauguración de la iglesia, miramos que nosotros somos humanos y nosotros no podíamos alcanzarle a Dios, pero Dios en su misericordia, en su gracia, vino a nosotros. Nos trajo eternidad, porque cada uno de nosotros anhelamos la eternidad, pero no podemos alcanzarla, pero nos dio un camino. Él mismo es el camino. Nos trajo una luz brillante para alumbrar nuestra vida, y Él mismo es la luz. Nos trajo vida, y Él mismo es la vida. Pues el eterno Dios vino a nosotros. ¡Qué increíble! ¡Amén! Hablamos de un señor que se llama Juan el Bautista, y como él dijo, para que sepan ustedes, estaba bautizando, estaba predicando, la gente le estaba oyendo, escuchando, siguiendo, tenía algunos discípulos, estaba bautizando a la gente y la gente decía, ¿y tú qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? ¿De dónde viniste? Y él dijo varias cosas, dijo, no soy el Cristo, dijo, yo soy una voz para anunciar, para proclamar y que Él es el Cristo. Miramos esa cosa, como eso debe ser nuestra vida. Yo no soy el Cristo, yo no puedo salvar a nadie. Esta iglesia no salva a nadie, pero conocemos a quien puede. Amén. Y es el Señor Jesucristo. Pues hablamos también de otra cosa. Hablamos de los primeros discípulos de Cristo, Andrés y Juan, el apóstol Juan, no Juan el Bautista. Y hablamos de cómo Andrés, después de hallar a Cristo, tuvo que hallar a otro. Tenía que decir a otro, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y lo trajo a Jesús. Y nosotros también, después de encontrar, darnos cuenta quién es Cristo, debemos decir, yo también quiero buscar a otra persona y traerla a los pies de Jesucristo. Amén. Pues Juan el Bautista también dijo, he aquí el Cordero de Dios. Miramos eso en un momento, un servicio. Pues después miramos en el capítulo 2 como el primer milagro de Jesucristo. Pues estábamos diciendo, estudiando el único mandato de María en toda la Biblia, en toda la Biblia. Muchos quieren poner mucho enfoque en María, pero solamente dijo una cosa, un mandato. Dijo, todo lo que os dijere, hacedlo. Todo lo que os dijere, hacedlo. Y eso fue lo único que María dijo en cuanto a un mandato. ¿Y qué estaba pasando? Pues había una necesidad y había algunos siervos que obedecieron a Jesucristo, aunque no entendieron la situación, no entendieron qué iba a pasar, no sabían qué iba a hacer Jesucristo, pero obedecieron y a través de su obediencia, pues siempre para nuestro bien, siempre para bendecir a otros y siempre para glorificarle a Dios. Pues también miramos el domingo de Jesucristo en el templo, que tenía que purificar al templo. Era un tiempo muy raro para algunos, muy fuerte para otros, y me picó a mí también. Pues la verdad es que Jesucristo tenía que purificar al templo porque la adoración se hizo bastante fácil para la gente, era muy cómoda, era muy conveniente para la gente. No tenían que buscar su propio cordero y cuidarlo y prepararlo, sino que podían llegar al templo, comprar uno y ahí mismo pueden hacer su sacrificio. Era muy cómodo para ellos, pero era también muy lujoso, algo muy lujoso para los obreros. Hablamos de que muchos aprovechan de la gente de Dios. Ellos buscan su comodidad, pero muchos obreros, muchos pastores, iglesias, lo que se llama esos sacerdotes y los cambistas de dinero, querían aprovechar de la gente, cobraron mucho, mucho más de lo que debían haber cobrado. Pues hablamos de eso y denunciamos esto. Digamos nosotros que vamos a vivir como sacrificio vivo, no buscando comodidad, y vamos a vivir no aprovechando de la gente, sino ayudándola. Amén. Estamos todos actualizados. Y ahora aquí llegamos a Juan capítulo 2, el versículo 23. Pues este estudio será muy interesante, solamente vamos a leer tres versículos. Es un pasaje más corto de lo que hemos estado estudiando, pero dice aquí en Juan capítulo 2, versículo 23. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Ay, algunos dicen, amén, amén, algunos están creyendo. Pero mira lo que dice en el 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a orar. Señor, te pido la bendición sobre este tiempo. Yo te necesito, Señor. Llena mi boca, Señor, con tus palabras. Señor, ayúdanos a entender tu mensaje, Señor. Señor, este no es mi mensaje. De hecho, Señor, me has hablado a mí, me has ayudado a mí, Señor. Espero que puedo ser de ayuda a los otros en que entrego este mensaje. Señor, ayúdanos en esta noche, que seas glorificado. Y te alabamos en tu nombre. Amén. Pues era muy interesante aquí porque pues ya hemos estado hablando de que se está acercando la celebración de la fiesta de la Pascua. ¿Y cuál era la Pascua? Era un tiempo para conmemorar lo que Dios había hecho en Egipto hace miles de años. Pues había una liberación de esclavitud egipcia hace miles de años, y un modo que Dios liberó a la gente fue la última plaga era de matar a todos los primogénitos, pero cada familia que tenía la sangre de un cordero en la entrada de su casa, pues no les tocó ese ángel, no les tocó la maldición, no les tocó el juicio a esas familias. Entonces cada año habían de celebrar la Pascua, tenían que buscar un cordero y prepararlo, y todo eso fue un ejemplo, bueno, básicamente una profecía de lo que iba a hacer Jesucristo. Él mismo es el Cordero de Dios. Ahora no tenemos que sacrificar a los corderos, gracias a Dios. No quiero hacer eso. Pues siempre era un tiempo muy triste. La gente no quería hacer eso, pero para obedecer a Dios, buscaban los corderos, hacían eso. Pero aquí mismo está el Cordero de Dios, el que va a tomar toda nuestra carga del pecado, va a pagar toda la penalidad que nosotros merecemos. Está dentro de ellos, y Jesucristo está haciendo algunas cosas. Pues aquí están, después de limpiar el templo, dice que muchos creyeron en él, en su nombre, viendo las señales que hacía. Viendo las señales, pues ¿cuáles señales? Pues solamente hasta ahora ha hecho una. Pues me imagino que había estado haciendo más de los que están escritos, pues en Juan 21, 25 hasta el último de este libro de Juan, el Evangelio de Juan, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo caberían los libros que se habrían de escribir. Pues dice, Jesús hizo muchas cosas que no están escritas en la Biblia, pero aquí está haciendo las señales y la gente está creyendo. Y algunos digan, amén, amén, eso es bueno que algunos están creyendo, que algunos le están siguiendo. Pero lo que pasa es que muchos creen en Jesús, pero Jesús no cree en todos. Muchos dicen que creen en Jesús, pero Jesús no cree en todos. Pueden mirar ahí el versículo, pues dice que, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Esta palabra fiaba y creyeron es la misma palabra. Pues tenía que buscarla, pero es la misma palabra en el idioma griego, la misma palabra. Dice que creían en Jesús, pero él no creía en ellos. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo creo que muchos creían por las señales que él hacía, vieron la sanación, vieron la provisión, vieron toda la ayuda física que él ofrecía, y vieron todo eso y dijeron, ah, me gusta ese tipo. Me gusta ese hombre porque me va a ayudar a mí, me va a llenar el bolsillo, me va a ayudar en algunas cosas, me va a sanar, me va a limpiar, me va a arreglar todos los problemas. Y comenzaron a seguirle a él, creían en su nombre, pero Jesús no creía en ellos. ¿Qué quiere decir? Pues aunque hizo muchos milagros, estaban creyendo más en los milagros que en él mismo. Hizo muchas buenas cosas, muchas señales, pero estaban creyendo más en las señales, en la sanación, en la provisión, en la ayuda física, que en él mismo. Y su confianza era en él, en lo que hacía, no en él. Muchos hoy en día queremos ser cristianos, pero solamente por lo que Dios nos brinda. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están buscando a Dios que tienen problemas con la salud, pero a recibir ayuda física? Chao. Hasta la próxima vez que tenga problema. Pues algunos buscan a Dios cuando hay problemas financieros, pero cuando reciben mucho dinero y mucha plata para poder cancelar sus facturas y poder divertirse en la vida, ¿qué pasa? Adiós, Dios. Adiós. Pues hasta luego. Pues muchos hoy en día quieren ser cristianos nada más por lo que Dios le brinda. Mis deseos, mis finanzas, mis problemas. Uy, eso nos duele, ¿no? Me duele a mí. Porque muchas veces yo tengo que ponerme a pensar, ¿por qué creo en Dios? ¿Por qué soy creyente? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por lo que Dios me hace? ¿Por lo que Él me da? ¿Por lo que me brinda? ¿O por lo quién es? Pues los que vienen así, te dejarán igual de rápido. Los que llegan a Dios solamente enfocados en lo que Él les va a hacer, van a salir cuando llega el primer problema o cuando llega la solución a su problema. ¿Amén? Pues muchos tienen una fe falsa porque fue depositada en lo incorrecto. Muchos tienen una fe falsa porque no fue depositada correctamente. Pues ¿en qué debemos depositar nuestra fe? ¿En quién? Solamente en Jesucristo. Pues ellos, viendo las señales, creían en Él, en su nombre. Bueno, ¿cuántos hoy en día llegan a Dios rápidamente, rapidísimo, porque tienen una necesidad, pero al cumplir esa necesidad se van? Por eso dice que Jesús no se fiaba de ellos, porque miraba al corazón. Él sabía la verdad, Él sabía lo que está en el hombre. Pues muchos creen en Jesús, pero Jesús no cree en todos. Muchos tienen una fe falsa porque está en la cosa incorrecta. Amén. Pues espero que esta noche nos demos cuenta de eso, que solamente porque alguien diga yo soy creyente o yo soy cristiano no quiere decir que son cristianos. Muchos pueden llegar a la iglesia y podemos llenar la iglesia de gente que está perdida, está separado de Dios. Pues hay que entender la verdad de quién es Dios y qué merecemos nosotros, pero qué nos brinda realmente. No es la cosa física, la sanación, la ayuda financiera y esto y otro. Es misericordia eterna, es salvación eterna de un infierno eterno. Pues esto se llama amor, esta se llama la salvación. Y yo no soy creyente por lo que Dios hace por mí, para mí. Yo soy creyente porque Él es Dios y mi única esperanza, Él mismo. Amén. Bueno, pues miramos la siguiente parte. Pues dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Pues la verdad, hermanos, es que Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Honestamente, me pueden engañar a mí muy fácilmente. Yo soy humano. Cuando yo miro aquí, yo veo que el señor José tiene gafas, tiene una camiseta o camisa azul, tiene zapatos. Yo veo que la hermana le gusta ese color morado, porque siempre tiene un vestido, algo, aretes morados. Y la hermana, bueno, yo puedo verlo de afuera. Y ustedes me pueden ver a mí, que soy bien bonito, soy bien feo, soy bien gordo. Uy, Pero nadie puede mirarme en el corazón aparte de Dios. Yo conozco muy bien a mi esposa y ella me conoce bien a mí. Pero hay cosas de ella y cosas de mí que ni nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque, bueno, compartimos todo, somos muy transparentes los unos con los otros. Pero siempre hay cosas que la gente no puede ver. Aún la gente que tiene la comunión más íntima con nosotros no conoce, pero Dios sí conoce. Dios sí conoce, Dios no puede ser engañado. Bueno, el hombre mira lo de afuera, pero Jesús mira el corazón. Primero de Samuel 16, 7, una parte ahí, pues yo voy a leer todo, ahí está una parte, pero dice: Jehová respondió a Samuel, no mire a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Qué estaba pasando? Pues estaba buscando el próximo rey de Israel, estaba buscando un hombre de buen parecer. Y llegó a la casa de David, pues David era el menor y David no era el apreciado de todos. Y comenzaron con el mayor y estaba mirando a todos. Pues dice, no mira lo de afuera. Dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, mire al corazón, mire el corazón. Pues eso quiere decir que nos está mirando esta noche. Dios sabe lo que está en mí. Dios sabe lo que está en usted y en usted y en todos los que están afuera. Dios sabe todo. Pues si digamos, yo sí soy cristiano, yo sí creo en la Biblia, yo sí creo en Dios, yo sí creo en esto, pues no estamos engañando a Dios. Porque él sí sabe. Pues en 1 de Crónicas, en 28, 9, dice: y tú, Salomón, hijo mío, David está ahora dando consejo a su hijo Salomón, que iba a tomar el reino. Reconoce al Dios de tu padre y sírvele de corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Uy, palabras fuertes. Pero Jehová mira el corazón. Él también escudriña el corazón. Él sabe cada rincón, conoce bien a mí, mucho más que yo me conozco a mí. ¿Por qué? Porque él prueba. Hola, bienvenido. Dios prueba también el corazón, dice en Jeremías 17, 9 al 10, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice que él mira el corazón, él escudriña el corazón, él prueba el corazón, y el corazón es engañoso, ni nosotros lo conocemos. Pues, ¿de qué está hablando? Mis emociones, no se puede confiar. Pues, un día yo siento feliz, contento, alegre, y después de una hora, uy, bien triste y desanimado, porque llega noticia de esto y lo otro, yo pienso en esto y lo otro, y ay, pues la presión me lleva más abajo. Pues, yo siento, contento y descontento. Yo siento que estoy bien y que estoy mal. Pues, el corazón, nadie puede conocer el corazón, pero Jehová sí lo conoce. Jehová nos conoce bien porque nos mira, nos escudriña, nos prueba y Él sabe lo que está en nosotros. Bueno, hermanos, usted puede engañar a todos. Usted me puede engañar a mí, pero nosotros miramos lo de afuera y Dios mira el corazón. Amén. ¿Cuántas personas están viviendo sus vidas engañando a todos? ¿Cuántas personas van a cumplir décadas de su vida engañando a todos? Bueno, yo pienso de varias historias. Yo conozco a muchos que han hecho buenas cosas para la gente, pero siempre a motivo oculto, escondido, y eventualmente la verdad sale, pero Dios ha sabido por todo el tiempo, porque Él conoce el corazón. ¿Por qué siguen la gente así? Las iglesias están llenas de los que ni son verdaderos creyentes. Están calentando una silla, pero como dice aquí nuestro texto de Juan 2, dice que ellos creían en su nombre, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todo hombre, sabe lo que está dentro de nosotros. Pues, ¿por qué siguen así? Por ignorancia muchas veces. La gente está haciendo todo lo que sabe hacer y nadie le ha explicado bien lo que enseña la Biblia. Y podemos ser verdaderos hijos de Dios, la Biblia dice, pero la religión no salva a nadie. Esta iglesia no salva a nadie, yo no salvo a nadie. Y ser una persona que llega aquí a la iglesia cada reunión, pues eso está bien, pero no vale nada en cuanto a la eternidad. ¿Qué vale? No solamente aún creer en su nombre, porque eso hacía la gente, pero estaban creyendo más en lo que él hacía que en lo que él era. Pues siguen eso así por ignorancia, tal vez siguen por orgullo. Algunos ya tienen años en la iglesia y se dan cuenta que no son verdaderos creyentes, pero no quieren decir a nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que ellos son creyentes, que son cristianos. Entonces no quieren decir, yo he sido perdido, yo he estado engañando a todos, pero yo sé que Dios no es engañado, no puede ser engañado, pues por el orgullo, por la pena, pero por deseos carnales. Y mucho como hablamos el domingo de que algunos, llegan, buscan su comodidad en cuanto al sacrificio a Dios, no quieren ofrecerse a sí mismo, a Él, pero también hay algunos líderes que aprovechan de otros. Y algunos no quieren decir que están engañando a Dios y a otros, ellos mismos saben, algunos líderes en las iglesias sí saben que ni son cristianos, ni son creyentes. Pero ¿por qué no quieren parar eso? ¿Por qué no quieren poner la mirada en Jesucristo? ¿Por qué no quieren cambiar? Porque es muy lujoso para ellos. Están ganando mucha plata. Están viviendo vidas lujosas. Y decir algo al contrario, cambiaría todo eso. ¿Verdad que sí? Qué triste. Pues Jesús no necesita más falsos creyentes. Pues aquí en el texto, dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Pues la verdad es que Jesucristo, cuando algunos estaban siguiéndole por ver las señales, querían la sanidad, querían ayuda financiera, querían esto y la provisión y esto y lo otro, pues Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque no quiere falsos testigos. No quieren que ellos estén diciendo, yo sí soy cristiano, pero en realidad que no son. Pues ¿cuántos son hoy en día que no tienen a Cristo verdaderamente, pero están viviendo diciendo, yo soy cristiano? Están dando mal nombre a Cristo. Y muchos de los que dicen, yo sí soy cristiano, esta es una iglesia cristiana, no es nada así. No es nada según lo que enseña Biblia, Jesucristo en la palabra de Dios. Pero Jesús dice, y no tenía necesidad de ellos. Dios no quiere falsos testigos, amén. Yo no quiero ser así, yo quiero ser un verdadero creyente. Si esto es usted, si está buscando a Jesús por lo que Él le va a hacer, por lo que Él le va a brindar y no por lo quien es, pues no esperen arreglar esto ahora ante Él. No esperen arreglar esto. Segundo de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Gracias a Dios. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él conoce a todos y no puede ser engañado, pero Él no quiere que usted siga así porque se va a perder. Se va a perder. Y Él sí lo sabe. Usted lo sabe, pero si esto es usted, no espere, ponga su vida en Cristo. Pues la próxima cosa, muchos yo creo que serán sorprendidos en la eternidad. Muchos serán sorprendidos en la eternidad. Algunos están haciendo buenas cosas, están ayudando a la gente, digamos, en el nombre de Cristo. Pero mire lo que dice aquí en Mateo 7, Jesucristo mismo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, aún tienen la palabra correcta. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Será un día muy triste, muy triste, porque muchos están haciendo esto sabiendo las palabras. Pues ellos dicen, Señor, Señor, y aún están haciendo en el nombre de Jesús. Dice, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos cosas, muchas cosas, buenas cosas, en su nombre, en su nombre, en su nombre, en su nombre. Pero Él dice, está bien, pero hacerlo en mi nombre no es suficiente, porque yo nunca os conocí. Nunca hemos tenido una relación personal, íntima, conmigo, contigo, pues nunca nos hemos conocido. Pues muchos pastores y líderes no son verdaderamente salvos. Es triste, es muy triste, porque están haciendo todo en el nombre de Cristo, pero ni ellos son creyentes. Hay gente que llena las iglesias, por miles y miles y miles, buscando la sanación, buscando ayuda financiera, buscando esto y lo otro, que Dios resuelve todos sus problemas, pero están buscando a los milagros de Dios y no al Dios de los milagros. Están buscando a lo que Cristo hace y no a Cristo mismo. Y llegarán a ser como ellos, que saben las palabras, Señor, Señor, y tal vez llegarán a practicar cosas en el nombre de Dios, pero llegarán ante de Él y serán sorprendidos, porque Jesucristo mismo dirá, nunca os conocí, nunca te conocí. Y el Señor no quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno perezca, pero todos nosotros tenemos una penalidad sobre nosotros para los pecados que hemos hecho. Todos hemos pecado, hemos mentido, hemos cometido errores, hemos tenido malos deseos, pensamientos, hemos guardado rencor en el corazón, odio contra otra persona, y hemos tenido codicia en el corazón contra cosas que no, para cosas que no son nuestras. Y todo esto es pecado y todo esto nos trae una penalidad. Si yo voy aquí y si yo robo a un banco, aquí David Vivienda está aquí enfrente y creo que están cerrados ahora. Si yo pasara esta noche, usted me puede acompañar, vamos a romper el vidrio y esto y lo otro, vamos a sacar toda la plata que podemos encontrar. Me imagino que tienen sistema de seguridad bastante avanzado, pero vamos a hacer eso. Y bueno, no vamos a sacar toda la plata, pues solamente unos cuantos millones. Pues ellos tienen miles de millones ahí en el banco y vamos a sacar un poquito nada más, no es mucho. Pues para ayudar con la iglesia, digamos, con la iglesia vamos a ayudar a cancelar todas las facturas que llegan aquí, el arriendo. Bueno, es para Dios. Pero eventualmente se van a dar cuenta y yo creo que tienen cámaras de video grabando todo y bueno, me van a encontrar culpable. Bueno, nunca haría algo así, pero es un ejemplo, ¿me entienden, verdad? Bueno, estamos grabando, entonces no quiero que... Si alguien está robando a la vivienda ahorita, no fui yo, no fui yo. Bueno, pero estaré delante de él o del juez y seré culpable. Tendré una multa, tendré que devolver todo lo que saqué y otra cosa, pasar tiempo en la cárcel, en la prisión, tal vez otra cosa. Una multa bien grande, me imagino. Y sería culpable. Pues imagine usted si alguien pasare ahí en el corte ante el juez y el juez me está dando lo que merezco yo y alguien diga, el dueño mismo del banco diga, él sí sacó ese dinero, sí nos robó, es un ladrón. Y yo puedo reconocer eso también porque ahí está mi cara tan bonita que es en sus grabaciones. Sí, soy culpable. Y el dueño diga, él sí es culpable y sí tiene una multa, un precio que pagar muy alto. ¿Y cuánto es, señor juez? Y el juez diga, es 4,000,000,000 de pesos. Ay, para mí eso es mucho. Para usted, no, nada, ¿verdad? pues si diga 4,000 millones de pesos o más, yo no puedo pagar eso. Yo, contratando a toda mi familia, todos mis amigos, aún al señor aquí, José de Panamá, que es muy rico, muy misericordioso, pues él no tiene esa plata tampoco, no creo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Si el dueño del banco mismo diga, bueno, si es culpable, si es ladrón, ¿cuánto es su multa? Y la multa va al gobierno, dice, yo pago su multa para que tenga libertad. ¿Qué es eso? ¿Quién hace eso? Eso es exactamente lo que hizo Jesucristo por usted y por mí. Es exactamente lo que hizo Él por nosotros. Y algunos buscan a Jesús por lo que Él les hace, pero no entienden que el asunto no es lo que puede hacer en sus vidas. El asunto es, ya sacrificó su propia vida por nosotros. Nosotros teníamos una deuda grande, inmensa, enorme, que no podíamos jamás pagar en toda la vida, en toda la eternidad. Con un solo pecado, eso me separa de Dios. No puedo llegar ante Dios, pero Él vino a mí. Él llegó a mi vida. Y Él dijo, aunque yo soy inocente, voy a morir en su lugar, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces algunos llegarán diciendo, Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, pero hacerlo en su nombre no es suficiente, porque Él tiene que haberles conocido. A muchos que son líderes no han entendido esto. Están haciendo cosas en el nombre de Jesús como palabras mágicas, pero es algo más grande. Es solamente poner toda mi confianza, toda mi fe en lo que hizo Jesucristo por mí. Dice en Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo un pecador, no limpiando mi vida antes de llegar a... No, no, siendo pecador. No arreglando toda mi situación antes de llegar a... No, siendo pecador, murió por mí. Pues hermanos, el reto para hoy, que esto no sea usted. Dice que algunos en este texto vieron las señales que hacía y creyeron en su nombre, pero él no se fiaba, no creía Jesús mismo en ellos. Pues que no sea usted, no crea en Jesús por lo que Él hace, sino por lo quien es. Amén. Búsquele de todo tu corazón. Hoy puede ser el primer día de cambio en su vida, buscándole a Jesús. ¿Qué dijo a Salomón en ese texto que leímos? Dice, tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Entonces búsquele, corra a Él, entregue su vida a Él, deje cualquier otra confianza que tenga y deposite toda su fe en Jesucristo. Pues aquí dice en Juan 3, 16 hasta el 18, con esto terminamos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree más no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Escuchen bien, el que no cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el versículo 36 de ese mismo capítulo dice, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es el asunto, hermanos. Pues yo no soy nadie para salvar. Jesús sí hace cosas grandes, inmensas. En mi propia vida ha proveído en maneras sobrenaturales. Ha hecho cosas que no puedo explicar. Pero no soy seguidor de Él por esas cosas. Porque también llegan dificultades, llegan a todos, llegan problemas, llegan a todos. Pues cuando Jesús ha resolvido mis problemas, no he dicho yo, ok, gracias a Dios, hasta luego, ya me voy, hasta tener otro problema. No, ¿por qué? Porque mi vida está en Él. Pues aquí está un cambio. Pues dice, para que todo aquel que en Él, ¿qué? Cree. Pues en nuestro texto dice que vieron las señales y creyeron en su nombre. Pero es otra forma de creer. Dice que el que en Él cree no es condenado. Yo no soy condenado, gracias a Dios. Cuando Dios está viendo mi récord, yo soy totalmente limpio. Como si aceptara el perdón del dueño de ese banco, la vivienda. Y si Él pagara mi multa completamente ante el juez, soy totalmente, completamente inocente. Ya limpio mi récord. Ah, gracias a Dios. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. Todos somos condenados. Y dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Cada uno tendrá que pagar su propia penalidad del pecado. Pues hermanos, el asunto es muy simple. Jesús no se deja engañar. Amén. Jesús no se deja engañar. Muchos creen en Él, pero Él no cree en todos. ¿Creerá en Él usted? Amén. ¿De verdad? ¿Con su vida? ¿Buscándole de todo corazón, poniendo, depositando su fe, no en lo que Él le va a brindar, sino en lo quien es? Todo el sacrificio que ha hecho de su propia vida para usted, para mí. Mi confianza, mi vida, mi eternidad es Cristo. Eso ha cambiado todo. No dependo en mí, dependo en Él. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, otra vez. Señor, gracias. Gracias, Señor, por brindar no solamente la bendición, sino que la salvación. Señor, esperanza eterna, esperanza que no merecía, que nadie merecía, Señor. Pero Señor, gracias por ofrecer tu propia vida por nosotros. Señor, yo te pido que si hay alguno que esté aquí, que no te conozca, Señor, personalmente, que tú no conozca a él o a ella, Señor, que corra a ti, que ponga toda su confianza en ti. Señor, que no siga confiando en sus obras, que no siga confiando en la religión, que no siga confiando en lo que él o que ella es, sino que ponga toda su confianza en ti, Señor, porque en ti hay luz, hay vida, hay esperanza, Señor, hay gozo y hay una vida llena, Señor, de bendiciones. Señor, ayúdanos a no buscarte por lo que nos vas a brindar, sino buscarte por lo quien eres, Señor. Yo te amo, Señor. Yo te pido estas cosas en tu nombre. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.